Señor, en tu palabra aprendemos que el objeto principal del hombre debe de ser adorarte. Aprendemos que nosotros hemos sido hechos por ti, Señor, para adorarte. Eso es lo que nos diferencia de los animales irracionales. Señor, nosotros queremos usar la inteligencia que nos has dado, las habilidades que tenemos, Señor, para adorarte. Queremos que en esta mañana, Señor, tú te manifiestes en nuestras vidas a través de el entendimiento que podamos nosotros percibir al escuchar tu palabra. Señor, que seamos reverentes y que seamos humildes y que tengamos el deseo vehemente de hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, porque es por tu misericordia y por tu gracia que nosotros en esta mañana estamos reunidos para escuchar tu palabra. En realidad, Señor, es un honor muy grande el que nos haces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado el estudio de los versículos 6 al 12 del capítulo 5 de Primera de Juan con el nombre de Curriculum Vitae de Jesús. Curriculum Vitae quiere decir el historial de una persona o la biografía de una persona. Cuando vamos a conseguir un trabajo, hay compañías que son muy exigentes y que quieren saber si en realidad uno va a poder responder al trabajo. Y el mundo siempre está cuestionando la biografía de Jesús. Unos piensan que fue un hombre común y corriente que no tuvo ninguna unción. Otros piensan que sí, tuvo unción, pero por cierto tiempo. Y vamos a ver por qué es que el apóstol Juan, en esta epístola, trata de dar, de poner, hace énfasis en el hecho de que Jesús es Dios. También en su evangelio, el evangelio de Juan, es el evangelio que habla de la deidad de Cristo, de Jesús. Voy a leer los 6 versículos y luego vamos a analizar los primeros 4 versículos del 6 al 10. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En los primeros 6 versículos, el apóstol se refiere, está tratando de explicar y dar a entender y anular las enseñanzas que estaban ya en el ambiente en aquel tiempo. La gente a la cual el apóstol Juan escribe estas líneas estaba expuesta entre muchas enseñanzas falsas que eran muy populares, la de un tal Serintius, de que Jesús era un hombre común y corriente en quien el Cristo había descendido el día en que fue bautizado en el río Jordán, ustedes recuerdan, por Juan Bautista. Y que en la cruz, cuando el Señor murió, el Cristo, había dejado al cuerpo de Jesús. Por lo tanto, cuando murió Jesús, murió como un hombre común y corriente, no murió siendo el Cristo. Esa es una enseñanza falsa, porque sabemos que no es así. Esta enseñanza resultó de la mala interpretación de un versículo. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar de cometerse errores graves cuando se malinterpreta una escritura. Un versículo hay que estudiarlo dentro de su contexto. Muchas veces el contexto puede ser unos versículos más arriba, unos más abajo, en la página de la Biblia, o a lo mejor un capítulo entero, adelante o atrás, o en el Antiguo Testamento, si estamos en el Nuevo Testamento. Pero hay que hacer un estudio bien profundo para poder entender la Escritura. De lo contrario, vamos a sacar otra religión, o vamos a convertirnos en una secta. Así es como empiezan las sectas, por herejías como esta. Me refiero a Marcos 15:34, a donde dice, cuando el Señor estaba en la cruz y dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues cuando el Señor dijo esto, ellos pensaron, pues ya lo dejó el Cristo, y ahora es un hombre común y corriente. Pero no es esa la interpretación. Por lo tanto, de acuerdo a esta enseñanza errónea, Jesús murió como cualquier otro humano. Esta epístola en particular refuta, está en contra de esta falsa enseñanza y presenta tres testigos para probar que Jesús es Dios. El primer testigo es el agua. Recuerden ustedes, voy a repetir, Juan dice en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y cuando nosotros leemos eso, decimos, ¿de qué está hablando Juan? Mediante agua y sangre. Pero hay que ver el trasfondo, la historia, de dónde es que el apóstol Juan estaba hablando de esto. Es como hoy en día, si me escuchan de aquí a unos 1000 años, un cassette a donde yo hablo de los desórdenes que hay en ciertos grupos evangélicos, a donde se ríen como locos y ladran como perros y los cristianos tienen demonios y todas estas herejías, y digan, ¿y por qué está hablando Carlos de esto? Porque en este tiempo a lo mejor ya no va a haber esas cosas, pero hoy sí. Entonces hay que estudiar el trasfondo, la historia, saber de dónde proviene esa enseñanza. Entonces el primer testigo es el agua. Jesús vino mediante agua y sangre. El agua se refiere al bautizo en el Jordán cuando el Padre habló en el del cielo. Recuerden ustedes que hacen referencia al agua por el incidente, por lo que ocurrió en aquel día. En aquel día Dios dio testimonio del Señor. Por eso le llaman el testimonio del agua, o como testigo que sea el agua. Esto se encuentra en Mateo 3. Vamos a Mateo 3, Mateo capítulo 3, y voy a leer esos versículos para tener mayor conocimiento de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el testimonio, y se le llama el testimonio de agua, porque fue cuando Jesús fue bautizado en agua que Dios dio testimonio de su Hijo, haciendo referencia de que ese era su Hijo amado, Dios. Ahora, el segundo testigo, y ya vamos a hablar porque hablamos de testigos aquí, en un segundo, vamos a hablar de eso también. El segundo testigo, de acuerdo a este versículo, es la sangre. Voy a repetir, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Entonces aquí tenemos ya el segundo testigo, la sangre. El Padre, hablando de Dios, dio otro testimonio cuando Jesús estuvo cercano a la muerte, cuando dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando dice lo he glorificado, ¿a qué se refiere? Tiempo pasado, ¿verdad? Lo he glorificado, eso fue cuando, en el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán, en agua, por Juan el Bautista. Por eso dice lo he glorificado. Ahora va a ratificar eso, ahora va a confirmarlo, y dice: y lo glorificaré otra vez. ¿A qué creen ustedes que se refiere? A la muerte. Porque en la muerte se glorifica el Señor por la resurrección. ¿Me explico? ¿Cuántas personas mueren y resucitan? A no ser que sea por el poder de Dios. Entonces es Dios el que tiene poder para dar y para quitar la vida. Por eso es que habla como segundo testigo de la deidad de Jesús, de Cristo, de que Dios dio testimonio de esto. Esto se encuentra en Juan 12:28. Ahora, más adelante el Padre testificó milagrosamente. Digo que testificó milagrosamente porque fue un milagro lo que ocurrió cuando Cristo estaba en la cruz, cuando estaba agonizando. Y esto es lo que ocurrió. Jesús estaba en la cruz y de momento sobrevino una oscuridad sobrenatural, algo que no habían visto antes. Era día, estaba temprano, y se puso todo oscuro. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, que eso es lo que ahora significa para nosotros el acceso que nos da a Dios directo al trono. Ya no hay ese velo, esa separación, sino que al abrirse el velo de arriba hacia abajo, ahora nosotros tenemos acceso libre al Padre. Ya no tenemos que ir a través de un sacerdote, de un representante, sino que ahora podemos ir directamente al Padre. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto se encuentra en Mateo 27, ya lo acabo de leer, versículos 45, 50 y 53, para los que hagan notas. Con toda razón, al ver esto, el centurión, recuerdan ustedes que dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios, en el versículo 54. Jesús no recibió al Cristo cuando fue bautizado, y tampoco el Cristo lo dejó cuando murió en la cruz. En ambas ocasiones, en las dos, el Padre testificó la deidad de su Hijo por las cosas que ocurrieron, por la forma como bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, bajó y se postró sobre, se posó sobre Jesús. Y cuando él murió, el terremoto y que se rasgó el velo, todas estas son manifestaciones que Dios hizo, milagros que Dios hizo para que tengamos testimonio de que Jesús es el Cristo, de que es el Hijo de Dios, de que es Dios. Ahora vamos a ver el tercer testigo, porque habla de tres testigos, dijimos, ¿no? El tercer testigo es el Espíritu, y estamos hablando específicamente del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que daría testimonio de Cristo. En Juan 15:26, yo lo veo, en Juan 15:26 dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho". Esta es la razón por la cual nosotros hoy en día, cuando nosotros estamos en contacto con personas, de momento el Espíritu de Dios nos da palabra. Nos hace ver una necesidad espiritual en el amigo, en la amiga. Y de momento el Señor presenta la oportunidad para que nosotros respondamos con amor y con su palabra, porque lo tenemos a flor de labio, porque estamos meditando día y noche, dice, y estamos, lo tenemos presente al Señor. Cada vez que abrimos la boca, nosotros estamos aspirando palabra de Dios, estamos inhalando y exhalando palabra de Dios, está en la mente siempre meditando en la palabra de Dios. Y cuando uno está así, el corazón está lleno del amor de Dios, y dice la Escritura que los labios, que la boca hablan de la llenura del corazón. Por eso es que hay personas que cuando abren la boca lo que dicen es cosas malas, malas palabras, porque eso es lo que hay en el corazón. Pero en los cristianos, en los hijos de Dios, lo que tiene que salir de nuestros labios es bendiciones. Lo que tiene que salir es alabanzas a Dios y cosas agradables. Nosotros sí que podemos confiar en el testimonio del Espíritu, porque el Espíritu es verdad. Así dice la Escritura, ¿no? Que el Espíritu es verdad. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros? La verdad. Si el Espíritu de Dios es santo, porque dice la Escritura, en los atributos de Dios hemos estudiado de que uno de sus atributos es de que Dios es santo. Quiere decir que nosotros tenemos que tener las cualidades de Dios, su santidad. Nosotros tenemos que ser santos también. Por eso dice que seamos santos como Él es santo. Desde luego que no estuvimos en el bautizo de Jesús, ni tampoco estuvimos en su muerte. Pero Jesús prometió a los discípulos que iba a dejar a quién, o que iba a enviar a quién, al Consolador. ¿Y quién es el Consolador de acuerdo a las Escrituras? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está todavía con nosotros, hablándonos y enseñándonos. El libro de los Hechos es nada más que la confirmación de la existencia del Espíritu Santo. Lo que hacían los apóstoles, los discípulos, los creyentes en el tiempo del libro de los Hechos es el relato, es la historia de lo que ocurrió. Y ese libro todavía no se ha cerrado. Ese libro lo estamos todavía escribiendo nosotros. Cuando alguno de ustedes testifica a un familiar, a un amigo, y esa persona se convierte y traen el reporte acá a la iglesia y dicen: alguien más se convirtió. Esa es otra línea, ese es otro párrafo que estamos escribiéndole al libro de los Hechos. Y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque sin el Espíritu Santo, ¿qué hacíamos antes? Nada bueno. Pero ahora obramos de acuerdo al deseo, de acuerdo a la naturaleza del Espíritu, que es verdad. El apóstol Pablo nos dice cómo el Espíritu Santo testifica dentro del creyente. Esto es importante saber, porque de esta manera sabemos qué es lo que nos ocurre cuando nosotros empezamos a hablar súbitamente. Y ya no tenemos temores de hablarle, sea a una persona, a un político, de hablarle a una persona que esté en una posición alta de gobierno, como sea una persona humilde, o a un ladrón o a un criminal, en cualquier lugar, en cualquier momento, tenemos nosotros el poder de hacerlo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ya no somos nosotros los que hablamos, sino que habla el Espíritu de Dios. Por eso es que han logrado convertirse tantas personas que supuestamente nadie podía alcanzarlos, nadie podía hablar con ellos. O criminales, gentes tan malas que nadie quería acercarse, pero alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios tuvo el valor de ir y hablarle a esa persona, y esa persona se convirtió. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, ¿no creen ustedes? Ese es el tercer testimonio que nosotros tenemos. Entonces vamos a leer en Romanos 8, Romanos 8, versículos 15 al 16, dos versículos. Vamos a poner atención a esto, esto es importante. Esto es lo que está ocurriendo en los cristianos todos los días. Miren ustedes. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Están escuchando? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, Dios nos ha adoptado ahora. Ahora somos hermanos de Cristo. Y Cristo está dispuesto a compartir de todas sus riquezas, de todo lo que Él tiene en el cielo. Es más, Él está preparando una morada para cada uno de nosotros. No un piso como los que se compran aquí, sino una morada especial. Imagínense ustedes, una morada hecha por las mismas manos del Señor. Ya son 2000 años desde que Él se fue al cielo a preparar esa morada. ¿Cómo será esa morada de elegante y bonita, verdad? Si en 6 días hizo todo lo que vemos, hizo el mundo, hizo los astros, hizo todo, ahora en 2000 años preparando esa morada. Imagínense ustedes. Un piso de estos edificios los levantan en 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Imagínense ustedes. ¿Cómo será de precioso, de hermoso lo que el Señor tiene para nosotros? Y el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermosa es la Escritura. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo nos da confianza. Miren esto: el testimonio del Espíritu Santo nos da confianza interna de que permanecemos en Cristo. No una confianza fabricada. Cuando digo una confianza fabricada, es algo fingido. Voy a la iglesia y veo que todos están llenos del Espíritu Santo y yo no me quiero quedar atrás. Entonces yo también tengo que hacer algo. Y si veo que el resto brinca, yo también brinco. Y si el resto empieza a hablar en una lengua desconocida, yo pongo el oído para ver qué es lo que dicen y empiezo a repetir. A eso es que me refiero, a una confianza fabricada. No un mero emocionalismo de un momento. El emocionalismo, una vez que termina la emoción, viene nuevamente la tristeza. Pero cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando tenemos un gozo permanente. Entonces, no es un emocionalismo de un momento, sino una confianza otorgada por Dios. Es algo que Dios mismo nos ha dado y nos da la seguridad de que somos salvos. Eso es lo más importante, de que podemos caminar confiados de que Dios escucha nuestra oración y de que somos sus hijos y de que nos ama y de que en todo momento está dispuesto a ayudarnos para hacernos felices. ¿No creen ustedes que eso es lo mejor? ¿Cómo se sentirían nuestros hijos si siempre le estamos maltratando y diciéndole: pero niño, qué malo que eres, pero niño, qué niño tan malo? Ya ves, el niño se le mete en la cabeza que es un malo, y hay otros que le dicen: pero niño, qué diablo eres. Imagínense ustedes lavándole el cerebro a ese niño y haciéndole pensar que es un malo, cuando lo que tenemos que hacer es darles las Escrituras, la palabra de Dios, para que el espíritu del niño crezca en la voluntad del Señor. Tratarlos con amor, porque así es como nos trata el Señor. ¿Qué les parece a ustedes que el Señor nos tratara a nosotros de igual manera, con gritos y con golpes, con maltratos, con estrujones, cuando el Señor lo que quiere, cuando el Señor no es lo que quiere, es lo que Él hace, nos trata con amor, con paciencia. Ah, si el Señor nos llega a gritar un día y quedamos hechos un trasto, ¿no? Nos pulveriza el Señor nada más que con su aliento. El Espíritu de Dios también nos testifica a través de su palabra. Así como leemos su palabra, Dios nos da a entender lo que Él quiere y nos enseña. Esto no le ocurre a los no creyentes. Los que no tienen el Espíritu de Dios, los que no han confesado a Jesucristo con sus labios y no han creído en su corazón de que Jesús es Dios, entonces estos no pueden entender. Por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios, abran sus Biblias, en Primera de Corintios 2, en Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Es el Espíritu, el Consolador, aquel de quien Jesús les habló a los discípulos. Es Él el que nos da esto. Los cristianos se sienten cómodos entre cristianos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está entre ellos. Por eso es que decimos, estamos en el mismo Espíritu. Cuando hay una persona que no tiene el mismo Espíritu, está siempre mirando para criticar, está siempre tratando de meter chisme, está siempre tratando de poner cizaña, de hacer disgustar a los hermanos, de decir algo que haga entender una grosería, porque no están en el mismo Espíritu. Ellos están en otra onda, como dicen los jóvenes, andan por otro lugar, su motivación es diferente. Pero cuando nos encontramos con cristianos, con personas que también tienen el Espíritu de Dios, que lo que queremos es bendecir, lo que queremos es ayudar, amar. Si alguien tiene dificultad y yo tengo que sacrificarme para ayudar a esa persona, lo voy a hacer porque es el Espíritu de Dios en mí el que quiere hacer el bien. A eso vino Jesús, ¿verdad? Jesús no vino a pasearse en las mejores ciudades de Israel, y no llegó a los hoteles de 5 estrellas de Jerusalén, sino que llegó a Betesda, a donde estaban los enfermos. Supuestamente podemos compararlo con un hospital. Alrededor del estanque dice que estaban los enfermos, y Él fue a donde había necesidad, a donde había dolor. Nosotros deberíamos de practicar eso, ir a los hospitales, orar por los enfermos, llevarles esperanza, un tratado, un Nuevo Testamento, leerles la Biblia, pasarnos un rato con alguien. Pues por lo general casi siempre hay un familiar enfermo, hacerlo con ellos y con el vecino que está en la cama de al lado. Darnos el tiempo para hacer esto, porque dice Santiago, nos enseña que la mejor religión, que la religión verdadera es, ¿qué dice? Cuidar de las viudas, de los huérfanos. Así dice, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a los presos. Esa es la verdadera religión. A eso vino el Señor, a darnos ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. La ley de Moisés requería de 2 o 3 testigos. Recuerda que al principio hablamos de testigos, ¿no? De 3 testigos, de 3 testimonios. Esto Juan habló así, dando testimonio o testigos, 3 testigos, cuando quería comprobarles a la gente de que Jesús era Dios, de que es Dios, y que no solamente el Cristo estuvo en él, bajó a él cuando fue bautizado en agua por Juan el Bautista en el Jordán, o cuando él en la cruz fallecía, que el Espíritu salió de él, el Cristo salió de él. No, no es así. Pero entonces se necesitaban, de acuerdo a la ley, 3 testigos para verificar algo. Y por eso es que la ley de Moisés, al requerirse de 3 testigos, era para poder resolver cualquier asunto. Esto se ve en Deuteronomio, yo se los voy a leer. En Deuteronomio 19, versículo 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. De lo contrario, salía fuera de la corte. Que yo vengo solito a acusar a fulano de tal, y dice, ¿quién es tu testigo? ¿Quién lo vio? Eso hace mucha gente, ¿no? ¿No se le ha acercado a ustedes alguna persona y les ha dicho, oye, que fulanito anda diciendo esto de ti? Cuando a mí me dicen eso, sin darme una seña específica, yo le digo, ¿por qué no me lo dices delante del fulanito? ¿Verdad? Y que mira que el hermano fulano anda diciendo esto, ¿por qué no hablamos con el hermano? Ahí se cortan todos los chismes y todas las quejas, ¿verdad? Porque en una congregación a donde está el Espíritu de Dios debe de haber es amor. En este caso, los tres testigos son el testimonio del Padre en el bautismo y en la cruz, y el testimonio del Espíritu Santo entre los creyentes. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Porque es que la gente nos ve en la... Por eso es que las gentes hacen comentarios en nuestros hijos. Y dicen, pero qué niño tan tranquilito. Pero le dijiste una vez y enseguida obedeció. Qué bonito ese niño. ¿Por qué? Porque en el hogar lo estamos preparando. En la casa lo estamos educando. Cuando viene a la iglesia y viene a recibir instrucción. Pero cuando va a la casa, a poner en práctica. Y qué bonito es tener un niño así, ¿verdad? Nunca nos hace quedar mal. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio en nosotros. A donde quiera que vamos, las gentes no podrán negar de que Dios existe. A donde quiera que vamos y digamos que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, no podrán refutarlo. Porque están viendo la manera de vida nuestra. Por lo tanto, el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio de que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Hace cientos de años, un rey llamó a su siervo de mayor confianza y le entregó y le hizo un encargo. Le dijo que fuera por todas las ciudades de su reino proclamando un edicto. El rey deseaba mejorar la condición de vida de sus súbditos. Había mucha tristeza por la pobreza que había. Había muchas enfermedades. Él quería que las personas estén saludables. Quería darles medicina. Quería hacer algo por ellos. Y el edicto del rey ofrecía beneficios especiales a sus súbditos. La única condición para recibir el beneficio era presentarse en la plaza del pueblo que esté más cercano a las gentes, en el día específico en el que el representante del rey fuera a ese lugar. Todos los beneficios prometidos por el rey serían recibidos solo a través del representante del rey. No podían recibirlo a través de más nadie. Y esto es lo que ocurre también. Podríamos decir que todos los beneficios y bendiciones que Dios tiene para nosotros los cristianos, los recibimos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es el encargado de dar esos beneficios, esas bendiciones. Todo lo que Dios tiene para nosotros se convierte en realidad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros, hermanos, nos equipa, nos prepara para vivir como Jesús vivió. Si no fuese por el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos comportarnos bien. Si no fuese por el Espíritu Santo, no fuésemos redarguidos a través de su palabra y advertidos de que si continuamos en cierto tipo de vida o con ciertas costumbres, de que vamos a pecar. Y el Espíritu Santo nos corrige y nos llama la atención y nos saca del peligro. Y por eso es que hay tantos testimonios. Yo iba a hacer tal cosa, pero el Espíritu de Dios me hizo ver. Y aquí estoy, porque es el Espíritu de Dios hablando en nosotros, viviendo en nosotros, por su gracia. Es únicamente por su gracia y por sus dones que nosotros estamos preparados para para servirnos y amarnos los unos a los otros. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Y luego les dijo, por sus frutos los conocerán a ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la manera, la mejor prueba de que Dios existe, está en el comportamiento, se ve en el comportamiento de sus hijos. Si los humanos aceptamos lo que la gente nos dice, ¿por qué no podemos aceptar lo que Dios nos dice? ¿Por qué tenemos que rechazar lo que Dios dice? Ustedes recordarán este nombre, Charles Robert Darwin. En español le llaman Carlos Roberto Darwin. El filósofo y naturalista inglés que nació en 1840 y falleció en 1897. Autor de la célebre teoría de la evolución de las especies, ¿recuerdan ustedes? Mejor conocida como el darwinismo o darwinismo. Enseñó que los hombres proveníamos de los simios. Créanme que en realidad se necesita más fe creer en ello que creer de que nosotros somos obra de Dios, que Dios nos ha creado, ¿verdad? Sin embargo, en las escuelas hoy en día, y ya hace por muchos años, que enseñan esto, y están perturbando y están estorbando las mentes de los niños y los jóvenes que ahora creen que vienen del mono, y por eso será que actúan como monos, ¿no? Lo único que falta es que tengan rabo y los vemos colgados de las lámparas y los tendremos por todos los lugares. Y que a un niño le digan que viene de un mono, pues pensará, yo tengo que actuar como mis antepasados. Yo pienso que por eso es que Dios permite que tantos niños se comporten mal, porque los mismos padres creen que vienen de los monos, de los simios. ¿No creen ustedes que si los monos pudieran hablar y establecer una corte aquí en la tierra, enjuiciarían a toda la humanidad? ¿Saben por qué? Porque es una deshonra para los monos. Los monos no se divorcian. Los monos no matan a sus hijos. Los monos no cometen adulterio. Los monos no... ¿cómo se dice cuando matan a los niños antes de nacer? No abortan. Los monos no cometen crímenes, no hacen nada de eso. Dirían, pero qué insulto para nosotros. Estuviéramos todos bajo juicio en este momento por los monos, ¿verdad? Entonces he estado diciendo que este señor Darwin enseñó la teoría de que los hombres venimos de los monos. Este es un ejemplo práctico de cómo los hombres creen más en el testimonio de los hombres antes que en el testimonio de Dios. Más interés, más importancia le han dado los hombres a esta creencia antes que lo que Dios enseña en la Biblia. Muchas personas dicen, ¿cómo me gustaría tener fe? Pero todos en realidad vivimos por fe, créanme. Porque a diario estamos aceptando lo que las gentes nos dicen, como en este caso, Darwin. Dios dice que Jesús es Dios. Y es tan difícil para la gente creer eso. Y esta es la primera certeza del cristiano. Y es fundamental, porque sin ella no hay cristianismo. La palabra cristiano viene de Cristo. Y si no creo en Cristo, ¿cómo me puedo llamar cristiano? Hay tanta gente que dice, sí, yo soy cristiano, y luego dicen, Dios no existe. Yo soy ateo, gracias a Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Los versículos 11 y 12 dicen, voy a leerlos, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. El apóstol Juan describe las consecuencias eternas, porque estas son consecuencias que van a durar para siempre. Las consecuencias eternas de creer o no creer, de aceptar o de no aceptar el testimonio de Dios. Repito, y este es el testimonio eterno que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando hablamos de decisiones, escuchen esto, la más importante es la que tiene que ver con el futuro eterno del alma, ¿no creen ustedes? Si se trata de mi futuro en esta casa, pues es temporal. De aquí a un año me voy a vivir en otra casa. Si se trata de hacer decisiones, de comprarme un coche, me compro un coche, me lo financian por 6 años y después de 6 años ya me cansé de él y compro otro. Pero la vida eterna no la podemos cambiar. Hay solamente 2 lugares a donde las almas van a ir: el infierno o el cielo. Es tan específico que nuestras vidas tienen que ser vividas de esa misma manera, de una manera específica y clara, para saber a dónde estamos, a dónde vamos, ¿verdad? Los creyentes somos los llamados a transmitir el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesús. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? En México, el pastor preguntaría, ¿cómo la ven? ¿Qué les parece? Quiere decir eso, ¿cómo la ven? Hace muchos años un abogado visitó a un cristiano, un cliente que era cristiano, y después de haber tratado su negocio, el cristiano le preguntó al abogado y le dice, con un poco de temor, le dice, señor, yo hace tiempo que he querido hacerle una pregunta, pero me da temor, no quiero ofenderlo. Y le dice, por favor, haga usted su pregunta. Y le dice, yo quisiera saber por qué es que usted no es cristiano. ¿Por qué usted no ha recibido a Cristo? Y el hombre le dice, yo sé suficiente de la Biblia como para entender de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y usted conoce mi debilidad, así es que... Pues, y le dice el cristiano, no, por favor, no evada a mi pregunta. Respóndame a lo que yo le he preguntado. Y le dice, para serle franco, lo que ocurre es que nadie hasta ahora me ha dicho cómo debo de recibir a Cristo. El cristiano, ni corto ni perezoso, tomó su Biblia y empezó a compartirle el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Y este hombre, después de un rato que escuchó las Escrituras y que el cristiano le dijo, ¿quisiera usted aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador? El hombre le dijo, sí, yo quiero aceptarlo. El cristiano hizo una oración por él y hizo una pausa, y en lo que estaba en la pausa, el hombre empezó a orar y le dijo a Dios, Dios mío, hace tanto tiempo que he querido recibirte, pero no sabía cómo. Cámbiame, tú sabes cuáles son mis debilidades. No quiero seguir siendo borracho. Cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben quién fue este hombre? Nada menos que el señor C. E. Scofield. Nada menos que él. Que más tarde, después de unos años que creció en el Evangelio, más tarde cuando él maduró como cristiano, Dios le permitió que él editara la Biblia que lleva su nombre, Biblia anotada por Scofield. ¿Cómo les parece? Esa es la decisión que nosotros debemos de tomar para servir a Dios, porque no sabemos qué va a hacer el Señor con nosotros. ¿Creen ustedes que este abogado borracho hubiera pensado, imaginado algún día de que Dios lo iba a usar así, y de que su nombre iba a quedar para la posteridad y para que muchos se beneficien de los estudios que él hizo? ¿Creen ustedes? Esto debe de motivarnos para que nosotros nos entreguemos en cuerpo y alma, con todo. Y en México los pastores le dirían inclusive, y con bolsillo también. Y así es como el Señor quiere que nosotros lo sirvamos y lo adoremos. A diario los humanos estamos haciendo decisiones de las cuales dependen no solo el futuro nuestro, sino también el futuro de los nuestros. ¿Cuántas decisiones hacemos los padres? Y muchas veces con poca responsabilidad, sin saber que a lo mejor esa decisión que estoy tomando hoy va a cambiar el futuro de mis hijos. ¿Cuántas personas se divorcian sin pensar en el futuro de sus hijos? ¿Cuántas personas maltratan a sus esposas o esposas, a esposos, etcétera? ¿Cuántos crímenes hay? ¿Cuántas cosas hay que la gente decide hacer sin preocuparse de lo que le va a ocurrir a su gente, las consecuencias? Pues así también, la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón es una decisión personal, es algo que va a afectar nuestro propio interés, nuestra alma. Y si nosotros recibimos a Cristo, si las gentes recibieran a Cristo, no hubieran tantas desgracias en el mundo, porque las gentes estuvieran actuando y obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que la más importante de todas las decisiones es la que tiene que ver con el alma, ¿no creen ustedes? El castigo eterno o la vida eterna. La vida eterna ha sido revelada por Jesucristo, porque dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si queremos vida eterna, ¿a quién tenemos que tener? Al Hijo. En Él está la vida eterna. Por ello, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y eso es ahora mismo. Podemos disfrutar de la vida eterna hoy, aquí, en la tierra. El Señor le dijo al Padre en oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esa es la célebre oración del Señor intercediendo por nosotros. La vida eterna es un asunto personal, algo entre nosotros y la persona de Cristo. Por eso le llamamos una relación personal, no una religión. La religión no salva. La religión solo hace sentir bien a las personas. Religión es cuando la gente va a una iglesia y no se ve cambios en su vida. Siguen siendo los mismos. Eso es religión. Ir a un lugar a escuchar la palabra de Dios supuestamente y no cambiar. Eso es religión. Pero cuando se tiene una relación personal con Cristo, las personas cambian porque el Espíritu de Dios en ellas les enseña la voluntad de Dios. Mi oración en esta mañana para todos es que busquemos constantemente mantener una relación personal con Cristo, que es o quien es el único camino hacia la vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu paciencia y por tu Espíritu Santo, que hoy en día nos está hablando, nos está enseñando. Y Señor, queremos ser fieles a ti, queremos ser dóciles, queremos aprender, no queremos hacer como las mulas que las llevan al agua y que no las pueden hacer tomar agua porque son mulas. Señor, nosotros queremos ser dóciles, humildes y aceptar tu palabra y obrar, Señor, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Señor, úsanos para que muchas gentes vengan a tus pies, para que muchas gentes te conozcan y que inclusive, Señor, cuando no digamos nada, con tan solo ver nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, las personas quieran, tengan sed, tengan el deseo de seguirte y de buscarte, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.